Desde luego, el matrimonio puede ser muchas cosas, pero tal vez a alguno le sorprenda, pero lo que no es sentimental. Y voy a intentar demostraros en esta mañana la importancia que esto tiene para una realidad tan en crisis hoy como es la del matrimonio, y a la que apunta directamente este mandamiento y palabra de Dios que encontramos en Éxodo 20, en el verso que lleva el número 14, y que dice: No cometerás adulterio. Para poder entender lo que esto significa, tenemos que ir al mismo sentido del matrimonio. Y eso es lo que yo quiero que en primer lugar consideremos también en esta mañana. El matrimonio no es una idea que la humanidad ha llegado como una conveniencia para el recurso de los medios económicos, mantener estabilidad para la procreación y ha creado, por lo tanto, esta institución humanamente. No. El matrimonio es una idea de Dios y lo tenemos que tener en cuenta tal y como aparece en el orden de la creación. Por eso en Génesis también, capítulo 2, versículo 24, después de haber creado al hombre y a la mujer, nos dice que Dios mismo dijo en el Edén, en el paraíso, antes de la caída, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, fue Dios mismo el que instituyó realmente este orden desde la creación. ¿Qué significa eso? Significa, en primer lugar, que si es del orden de la creación, no es del orden de la redención. ¿Eso qué significa? Sencillamente que la Iglesia no casa a nadie. Esto está en el orden civil, en el orden social, y por lo tanto no es una tarea o misión de la Iglesia el hacer matrimonios. ¿Qué supone eso? Que nadie debe ser reconocido su matrimonio en la iglesia sin que sea reconocido en la sociedad o civilmente. Nosotros reconocemos el matrimonio cuando es una realidad pública. No es algo privado que hacemos ante Dios. No puede haber dos matrimonios, uno a los ojos de Dios en la iglesia y otro en el mundo a los ojos de los demás. El matrimonio es una realidad de la creación, que no depende, por lo tanto, de la fe o no de la persona. Es algo que Dios ha establecido para toda la humanidad. Por lo tanto, la famosa pregunta, ¿no?, de qué ocurre con mi matrimonio cuando llego a la fe cristiana, el apóstol la contesta con toda claridad. Estás igualmente casado a esa persona. El hecho de que la otra persona no comparta tu fe no evita, por supuesto, el vínculo que tienes del matrimonio. Es algo que a Dios ha establecido en la creación y que no depende, por lo tanto, de la salvación o de la fe que tú puedas tener o compartan los dos, sino que es una realidad que Dios mismo ha visto como buena y así ya se ha establecido. Como leemos, es un matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. No estamos hablando, por lo tanto, de otro tipo de uniones homosexuales. No estamos hablando tampoco de simplemente la convivencia de dos personas. Como sabéis, muchos, prácticamente la mitad de las parejas hoy en día conviven sin estar casados. Pero eso no es un matrimonio a la luz de la palabra de Dios. El matrimonio a la luz de la palabra de Dios es el que adquiere el compromiso que vamos a ver que significa estar casado. En ese sentido, tenemos que entender que cuando el Señor lo instituyó, vemos que al unirse ese hombre y esa mujer, dejarían lo que ha sido su vida ahora y permanecerían unidos juntos con esa vocación y sentido de permanencia. Y es por eso que entendemos luego cómo el Señor Jesús une dos cuestiones que a nosotros nos parecen muy diferentes, que es la del adulterio y la del divorcio. Y vemos que ambos están relacionados en esa enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, que hoy va a ser verdaderamente nuestra pauta para poder entender lo que ese compromiso significa para nosotros. El matrimonio, por lo tanto, está conformado con el modelo de un pacto, de una alianza. Y si os fijáis, claro, es como hemos recordado ahora en el bautismo también de Mariela, él es el que ha establecido un pacto también con cada uno de nosotros, con su pueblo, cuando llegamos a la fe. El pacto, por lo tanto, la alianza, no es algo solamente propio del matrimonio, sino que es propio de la forma en que Dios establece en su voluntad y en su consejo, ¿no?, en su propósito, que ha de ser la relación que aquí vemos. Nos lleva a vincular de esta forma permanente. Ese matrimonio, por lo tanto, es algo que no debemos hacer ligeramente. si estás considerando casarte, si realmente estás casado y estás pensando en el divorcio. En esta mañana te quiero llevar a considerar y a meditar seriamente la trascendencia de lo que vas a hacer. El matrimonio no es cualquier cosa. El matrimonio no es algo para probar y ver cómo funciona y luego si no ya tendremos otra oportunidad con otra persona. Eso no es el matrimonio como Dios lo ha establecido. Mucha gente sabemos que se considera que no es adúltera porque lo que va es de un matrimonio a otro. La actriz Jane Fonda, que nunca se ha casado, habla siempre de estas personas como, monógamos en serie. Gente que ciertamente no tendrá relación como ella con varias personas, pero que va de una a otra continuamente y constantemente. Y ciertamente es como muchas personas consideran ser honestos en su matrimonio. Tal vez no engañarán a su cónyuge y verdaderamente estarán con esa persona fiel, pero van de uno a otro. Claro, esto no es ni mucho menos el sentido que nos da aquí Dios en la creación. Un hombre se une a una mujer y esa unión vemos que aparece como un vínculo permanente. Aparece entonces, claro, la cuestión del divorcio, que tenemos que unir también a ella, porque el Señor Jesús mismo lo hace también en las palabras del Sermón del Monte. Nos dice, después de haber dicho que oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, dice el versículo 31, que también ha sido dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de adulterio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la palabra porneia en griego, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Cómo ve entonces el Señor el divorcio? Tenemos que entender que en los días de Jesús, cuando se le plantea a él esta cuestión, había una división entre los judíos, entre los que tenían una visión más liberal de el divorcio, el caso de la escuela del rabino Hillel, que prácticamente aceptaba el divorcio de acuerdo a la voluntad del marido, del hombre. Claro, estamos en una sociedad patriarcal en la cual era el privilegio del varón el poder repudiar a su mujer y lo podía hacer por cualquier razón que le pareciera que era impropio. Ese impropio podía ser desde la forma de hacer la comida, a los celos que pudiera tener si hablaba con otros hombres, o cualquier cosa que a él le pareciera era una razón para ellos de divorcio. Y lo que Moisés les pedía en la ley es que tuviera unos derechos esa mujer, claro que repudiaba, que no la dejara en modo alguno sin ayuda ni compensación alguna. Eso es a lo que se refiere las cartas del divorcio. Era una forma de salvaguarda de la parte débil de ese divorcio. Pero frente a esa escuela de Gilel había otra escuela con la cual Jesús parece estar de acuerdo. Es una de las raras veces del Evangelio en que se le plantea una disputa entre dos grupos del judaísmo y él parece, aunque no menciona el nombre, claro, estar más cerca de una de las dos posiciones, claro, que de la otra. Porque aquí vemos que solamente considera que hay un caso en el cual es justificado el divorcio. Es lo que llama aquí fornicación, la palabra porneia. ¿Qué significa esto? Bueno, esto ha provocado gran discusión en la historia de la Iglesia. Sabéis que es uno de estos temas controvertidos en los cuales no todos los cristianos están de acuerdo sobre el tema del divorcio. Es además una cuestión muy emocional, que por lo tanto tener que hablar de ella es siempre algo muy sensible, porque muchos de los que están aquí también han experimentado en su propia vida lo que significa el divorcio. Y es una realidad dolorosa, una realidad terrible, que muchos han conocido y realmente ha quedado huellas y heridas de ello. Pero considerando también esa realidad, tenemos que ver lo que significa como mal el divorcio. Y el divorcio vemos que siempre que no es provocado por lo que aquí llama esa inmoralidad sexual, que llama aquí porneia, fornicación, no está justificado a los ojos de Dios. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, esto ha sido la causa también de mucha división entre las iglesias protestantes. Es particularmente conocida la tradición anglicana, que no entiende aquí que esto se refiere a un adulterio tal y como habitualmente comprendemos. La relación de una persona con otro no considera que sea una causa de divorcio. Y ellos apelan mucho al sentido del término, el término porneia, que hace referencia a una inmoralidad sexual grave. Algo que realmente afecta al matrimonio de una forma irreparable. Y esto se entiende que no es simplemente una aventura fuera del matrimonio, sino que es algo mucho más grave y mucho más serio. Y por eso ellos tienden a considerar siempre en el énfasis que, si bien es posible el divorcio, es algo excepcional. En esa tradición también se enfatiza de alguna forma que no es algo con lo cual uno haya que tener que contar de antemano. Por otro lado, muchos consideran aquí en la tradición también de la confesión de fe de Westminster, que tiene un apartado sobre el divorcio, el no matrimonio, que es un derecho, digamos, de la persona ofendida, o sea, de aquel que ha sufrido el engaño o el adulterio, el decidir mantener o no ese matrimonio. Y habla, por lo tanto, como de una parte inocente y de otra parte culpable, la confesión de Westminster. Esto ha sido muy criticado, claro, porque sabéis que es muy difícil muchas veces distinguir lo que ocurre en un matrimonio. No siempre, por supuesto, está claro que sea la culpa ni mucho menos de uno solo. El matrimonio es cuestión de Dios y también vemos siempre que es muy difícil establecer la responsabilidad en ella. Pero tenemos que entender que excepcionalmente también hay casos en los cuales una persona se puede ver como inocente, como ofendida. Obviamente, cuando la otra persona vemos que emprende otra relación y rompe esa relación para irse con una tercera persona, esa persona no se debe considerar como culpable, desde luego, de ese divorcio, ¿no? Y en ese sentido, permitía con las palabras del Señor Jesús, ¿no?, el divorcio en este caso. La siguiente cuestión que aparece también en la confesión fue mucho más discutida. Es el caso que aparece en la primera de Corintios, ¿no? En esta carta del apóstol Pablo se habla de la situación no solamente de un creyente casado con un no creyente, ¿no?, sino que se habla también de qué ocurre si la parte no creyente abandona, ¿no?, deja a la parte cristiana, ¿no? Y entonces tiene estas palabras en Primera de Corintios, ¿no?, en las cuales se habla así de que la persona queda libre en este caso. La discusión que provocó todo ello, ¿no?, en Primera de Corintios, vemos que el capítulo 7 es donde está la discusión, no tenemos tiempo ahora de entrar en detalle en ella. El Señor básicamente lo que da por medio del apóstol son indicaciones muy claras. Por un lado, de que si la persona no creyente consiente con mantener esa relación, tú no tienes el derecho y la libertad de romperla. O sea que tu conversión no significa la ruptura del matrimonio, en primer lugar. En segundo lugar, dice que, sin embargo, si la persona no creyente rompe esa relación, ¿no?, y te abandona y te deja, quedas libre. Algunos consideraban que esto era una segunda excepción, la confesión de Westminster así lo hace, para el divorcio. Pero otros dijeron que no era en los mismos términos tan claros que habla el Señor Jesucristo. Y por eso empezaron a introducir una separación que lleva a mucha confusión hoy en día, que es la idea de separación y divorcio, como dos realidades distintas. Esto era algo habitual en la cultura católica. En la cultura católica, que no reconoce el divorcio, sabéis que la Iglesia católica no divorcia, no acepta el divorcio de nadie, sino que incluso el matrimonio civil lo considera como un no matrimonio. Es por eso que la reina de España, por ejemplo, se casó por primera vez para la Iglesia católica cuando se casó con el presente rey, aunque hubiera estado casado anteriormente, civilmente, porque no considera matrimonio el matrimonio civil, solamente el religioso. ¿Por qué? Porque la Iglesia católica entiende que el matrimonio es un sacramento. Y esto es algo que nos diferencia, claro, a las iglesias protestantes de la católica. Nosotros, como no creemos que el matrimonio sea un sacramento, no solamente no creemos que la iglesia casa a nadie, hemos dicho que es civilmente que se produce el matrimonio, sino que también consideramos que no tiene un valor salvífico o redentor. El matrimonio no ha librado a nadie de su propio mal o de su propio pecado. Todo lo contrario, lo que pone en evidencia y revela es nuestro propio mal y nuestro pecado. Por lo tanto, no consideramos que sea así un sacramento. Entonces, lo que la Iglesia Católica entiende es una anulación. La anulación es un proceso muy complicado y difícil de entender, que tiene que ver con el derecho canónico y eclesiástico, ¿no?, pero que se practica, digamos, particularmente después de tener bastante influencia y con mucha paciencia, cuando finalmente en un tribunal eclesiástico se declara que ese matrimonio no era válido. Esto básicamente tiene que ver con la reacción a lo que la Iglesia Católica entiende que es el sentido del matrimonio. El sentido del matrimonio para la Iglesia Católica es fundamentalmente la procreación, la descendencia. Entonces, cualquier cosa que pone en peligro, digamos, la procreación o la descendencia, es una causa de anulación. Esa descendencia y procreación, esos hijos, tienen que ser educados en la fe de la Iglesia. Es por eso que el matrimonio mixto de católicos y protestantes no es realmente un matrimonio mixto. Para ser aceptado por la Iglesia Católica, tiene que implicar que la parte no católica se compromete a que sus hijos sean educados en la fe católica. Si así te comprometes y lo aceptas, entonces no hay ningún problema en la Iglesia Católica en hacer ese matrimonio como sacramento. Pero esa es la condición, que mucha gente no es consciente de ello y no le da importancia y, por supuesto, no lo lleva luego a la práctica, ¿no? Pero realmente es lo que la doctrina católica entiende. Por cierto, en el matrimonio mixto, cuando hay una participación de representantes de ambas iglesias, lo que hace válido al matrimonio católico es que el acto de la consagración, o sea, el momento en que el cura dice yo os declaro marido y mujer, lo haga un cura. Si eso lo hace un cura, todo lo demás lo puede hacer cualquier otra persona. O sea, lo que constituye el sacramento son las palabras de ordenación del cura. Y eso es en lo único que insistirá el cura en hacer. En todo lo demás le da igual que el pastor predique, que haga una liturgia o un culto, no es su preocupación. La preocupación es que para que sea válido como matrimonio católico, la ordenación de ese sacramento sea por parte de un cura. Obviamente la palabra de Dios nos advierte contra esto, contra un matrimonio que implique un compromiso con una persona no creyente. Eso hay advertencias tan serias, ¿no?, y graves en la palabra de Dios que se considera en sí mismo una infidelidad a Dios y se ve como una de las grandes causas de los males que viven en su propio pueblo. Por eso la palabra de Dios vemos que considera que es fundamental para el matrimonio el estar unido en el Señor. Y esta es la palabra y expresión que utiliza también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa estar unido en el Señor? Significa tener no solamente una misma fe, sino vivir bajo ese dominio, autoridad y soberanía del Señor. Eso significa que el matrimonio cristiano, si lo queremos así llamarlo, es la única oportunidad que podemos tener de vivir tal y como somos a los ojos de Dios, de reconocer nuestro pecado. Decirme qué unión podemos tener un creyente y un no creyente cuando el otro no cree en el pecado. No cree realmente que haga algo mal ni que pueda tener que arrepentirse más aquello que le parezca a él en su conciencia que ha hecho mal. Eso hace que no sea una unión de pecadores, que es lo que el matrimonio cristiano es. El matrimonio cristiano no es la unión de dos personas sin manchas, santas y perfectas que así hacen su compromiso. Es la unión de dos pecadores que a los ojos de Dios quieren vivir, reconocer su pecado, arrepentirse y perdonarse los unos a los otros. Por eso es que el modelo que la palabra de Dios nos da no deja esa posibilidad constante, abierta, de la ruptura, del divorcio. Lo que somos llamados es al arrepentimiento y al perdón el uno del otro. Y sé que esto es de todo menos sentimental. Es algo absolutamente doloroso. Algo que realmente lleva muchas veces a tu vida a una situación muy difícil de poder soportar y aguantar. Pero esa es la realidad. Que hay ocasiones en que el matrimonio se rompe, el Señor mismo lo dice, ¿no? Vemos que hay casos en que realmente ese matrimonio está roto. Y entendemos también que, como la confesión de Westminster dice, cuando eso está justificado, hay también la posibilidad de un nuevo matrimonio. No hay nada indigno realmente y deshonroso en ello cuando es un matrimonio que realmente se hace después de que uno no sea responsable o culpable de esa ruptura de la que habla aquí la palabra de Dios. ¿Qué significa, por lo tanto, para tantos que los que estamos aquí que han vivido la realidad del divorcio? Bueno, obviamente no es el pecado imperdonable, pero es un pecado. Y esto es lo que yo quiero también traeros a vuestra conciencia en esta mañana. Sé que alguno se sentirá mal y saldrá de aquí diciendo, lamentando, ¿no?, lo que ha hecho. Pero ese es también el propósito y el sentido de la palabra de Dios. Y es bueno porque no es por mucho tiempo. Tenemos que aceptar el perdón del Señor Jesucristo. El hecho de que el Señor Jesús, por su obra perfecta, cubre también todos nuestros pecados y faltas, pero tenemos que reconocerlos delante de Dios. Por eso cualquier persona realmente que está considerando en eso tiene que tener presente el mal que eso supone y actuar en conciencia a todo ello. Entonces, ¿qué significa a la luz de la palabra de Dios? Vemos que hay dos términos, ¿no?, que nos llevan también a confusión. El término adulterio y el término fornicación, como utiliza aquí Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, popularmente sabemos que es muy distinto cómo se ha entendido uno de otro. La fornicación se ha entendido generalmente que tenía que ver con personas que ninguna de los dos está comprometido o casado, sino que están solteros, ¿no?, y libres de una relación. Y el adulterio se suele relacionar cuando una de las dos personas por lo menos está comprometida con otra en el matrimonio. Este es el sentido popular, general, pero no es el que la palabra de Dios le da a estos términos. Y por eso tenemos que comprender muchas veces lo que hay. Todos estos mandamientos estamos viendo que en cierto sentido siempre se ha debatido si es un ejemplo lo que se está dando de otros muchos males que hay o se trata simplemente del acto del cual habla. Yo creo que el Señor Jesús nos responde a esto mismo, ¿no?, en el Evangelio de Mateo, que vamos a ver capítulo 5 en segundo lugar. Si alguien piensa que no es adúltero simplemente porque no ha tenido una relación sexual, física, de un coito con otra persona que no es su marido o su esposa, y que por lo tanto esto no va con ella, que escuche y atienda lo que el Señor Jesús dice a continuación. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, dice, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, el Señor Jesús vemos que entiende que el problema del pecado una y otra vez es de corazón. Esto es fundamental para poder entender lo que significa realmente ese mal terrible y grave que asola nuestra vida que llamamos el pecado. No tiene que ver con un acto. ¿Hasta dónde llegas? ¿En qué línea cruzas cuando realmente se convierte la tentación en pecado? La discusión, por lo tanto, es un tanto peregrina cuando se habla de que la tentación en sí no es un mal ni un pecado, sino que el pecado es cuando se hace un acto y produce su concepción. Entendemos lo que quieren decir. Lutero se le atribuye esta frase, aunque aparece ya en otros autores, de que no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Lo que puedes impedir es que hagan su nido en ella, ¿no? Entendemos lo que quiere decir de forma práctica, ¿no? Pero, claro, de ahí a decir que no hay ningún mal en la tentación, claro, esto recuerda al cinismo de Oscar Wilde cuando dice que la única forma de poder librarse de la tentación es caer en ella, ¿no? Claro, si la tentación es acariciar constantemente ese mal, realmente el Señor Jesús nos muestra que no hay ninguna diferencia en nuestro corazón con aquel que lo hace. Aquel que vive constantemente girando en torno a esa situación de riesgo y de peligro que es constantemente pensar en la realidad de ese mal, se hace culpable de ese mal, nos dice la palabra de Dios. Históricamente, por lo tanto, se ha intentado distinguir, ¿no?, entre lo que es el adulterio mental, que es como se le llama a veces a esto, ¿no?, y la realidad de lo que significa el adulterio físico. Obviamente que no es lo mismo uno que otro, tampoco podemos ser ingenuos y afirmarlo, pero el hecho de que no sea lo mismo uno que otro no quiere decir que el Señor Jesús no diga que sea un adulterio, y eso es lo que tenemos que tener presente. El Señor Jesús nos dice aquí que cualquiera que mira, sea una mujer, podemos entender como a un hombre, para codiciarla, para desearla, ese tipo de mirada de lujuria que prácticamente todos reconocemos. Sabes perfectamente qué tipo de miradas es la que estoy hablando. No hablo de una mirada limpia o natural, sino una mirada de deseo. En ese deseo está el germen, la semilla de lo que significa ese mal. Y se ha puesto en funcionamiento todo un proceso que lo que hace es concebir y dar a luz finalmente el pecado. Todo lo entendemos porque nadie adultera de un día para otro. O sea, esto vemos que uno ha acariciado esa idea previamente, anteriormente. Lo que se produce es un acto en consecuencia a aquello que hemos pensado. Como algunos han dicho, por lo tanto, el mayor motor y el estímulo, la causa, por lo tanto, de todo nuestro deseo sexual no está bajo nuestra ropa interior, sino que está en nuestra cabeza. Eso hace, por supuesto, que cuando algunos entendieron mal las palabras que vienen a continuación llegaron literalmente a castrarse, a mutilarse, pensando que así se libraban de ese mal, lo que mostraban era su ingenuidad. Porque incluso una persona que se ve desprovista de sus órganos sexuales no está libre del pecado sexual. Es lo que Jesús dice a continuación. Por lo tanto, no debemos entender esta mutilación de si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo. Mejor te es que pierdas uno de los miembros que no, que todo tu cuerpo esté echado al infierno, como una invitación, por supuesto, a considerar que uno puede librarse de esto por un mero corte físico. Está hablando el Señor Jesús de la mirada, de lo que eso implica. De lo que habla es de la necesidad también de tomar medidas radicales y drásticas, ¿no?, respecto a lo que significa que produce tentación y lleva al pecado. Que está no solamente en los ojos, claro, que muchas veces se enfatiza en ellos, sino también en la mano. Dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Mejor te es que se pierda uno de sus miembros y que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Quiero llamar la atención también sobre la consecuencia que el Señor Jesús dice. Fijaos bien que no solamente en la ley mosaica el adulterio era una causa de pena capital. Recordáis todos el pasaje en que la mujer es llevada delante de Jesús acusada de adulterio y están todos dispuestos a apedrearla, ¿no? Y el Señor Jesús, ¿no?, vemos que apela a la culpa de aquellos mismos que la van a ejecutar y apedrear, ¿no?, y cómo van uno a uno desapareciendo, ¿no?, hasta quedar la mujer sola. Y le dice, vete y no peques más. El Señor Jesús muestra, por lo tanto, la gravedad de este mal y cómo debemos hacer lo que dice aquella mujer. Ir y no pecar más. Nadie está libre de pecado, como le muestra el Señor Jesús a aquellos que la acusan. Pero vemos también que muestra la gravedad, la seriedad. Habla del infierno. Como tantas veces decimos, ¿no?, lo último que quisiéramos es tener que hablar de esto. Realmente nos gustaría pensar que Dios en su amor y en su misericordia va a perdonar todo. Que no va a haber realmente nadie que sufra su condenación o su juicio eterno. Pero si así pensamos y decimos, sencillamente no seríamos fieles a lo que el Señor Jesús ha dicho. El Señor Jesús dice que hay salvación porque hay condenación. El Señor Jesús nos dice que hay la posibilidad de encontrar la vida eterna en comunión con Él, pero también la separación eterna que es el infierno. Y si creemos en Él, no es porque el Antiguo Testamento tan terrible, con esa visión de Dios tan santo, lo crea, porque el Antiguo Testamento apenas te da indicios de ese infierno, ni lo creemos porque el apóstol Pablo sea alguien misógino, particularmente cerrado de mente, rígido, intolerante, sino porque el Señor Jesús así lo dice. No hay otra base para creer en el juicio eterno y la condenación que los evangelios y las palabras del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, si alguien quiere ser seguidor de Jesús, tendrá que tomar en serio lo que Jesús dice. Y Jesús nos dice aquí la gravedad de nuestro mal. Un mal que es merecedor, por lo tanto, de ese su castigo eterno. Pero no podemos hablar, en segundo lugar, de estas cosas sin llegar a esa tercera realidad, que es la esperanza que tenemos de salvación. El Señor Jesús nos muestra una y otra vez que ese matrimonio también es una realidad que simboliza algo más también que nuestro compromiso. Vamos a Efesios capítulo 5. La famosa enseñanza del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento sobre el matrimonio. Vamos a centrarnos solamente en dos versículos en este tercero y último punto. En Efesios capítulo 5, los versos que llevan el número 31 y 32. 31 y 32 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Dice así el apóstol hablando aquí acerca del matrimonio. Nos dice, por esto dejará, repite las palabras del Señor en la institución, a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo tanto, estés soltero o casado en esta mañana, estés divorciado o unido a otra persona en matrimonio, sea cual sea tu situación, tengo también una invitación para ti en esta mañana, que es la invitación a unirse al Señor Jesucristo. como hemos visto simbolizado también en el bautismo en esta mañana. El Señor te llama a ti, sea cual sea tu estado civil y condición, a unirse en la vida y en la muerte, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Él te muestra ese amor incondicional, y el que es unido a Cristo Jesús, él no le abandonará jamás. Nos dice que el esposo entrega su vida por su esposa. Si tú vienes al Señor Jesucristo, Él será quien te muestre su amor en una entrega continua. No dependerá de tu compromiso, de tu entrega, de tus sacrificios y tu ofrenda a Dios. Esa unión depende de que Él se entrega y se ofrece a sí mismo por ti. ¿Has pensado en esto? Cuando estás unido a otra persona, al fin y al cabo, depende esa relación de lo que tú hagas, porque esa relación se mantenga. Si desprecias a la otra persona, si la ofendes, si continuamente la humillas, si la engañas, si traicionas, si constantemente vemos que tu comportamiento y actitud es de rechazo, obviamente lo primero que pasará es que perderá todo afecto y sentimiento por ti. Te rechazará. Se convertirá ese amor en odio. Y el paso es muy pequeño, lo veis en un divorcio. Cómo la gente puede llegar realmente a cosas increíbles en ese aborrecimiento y odio a la persona a la que ha profesado su amor. La línea divisoria es muy pequeña. Es muy fácil cruzar de ese amor a de ese odio. Pero como hemos dicho, el pacto que Dios hace con nosotros en Cristo Jesús no es sentimental. Cuando el Señor nos vio y nos amó desde el principio, desde la realidad eterna, vio todas tus vergüenzas, vio todas tus miserias, vio lo despreciable y rechazable que era a sus ojos tu vida. Dios no te ha amado como la mejor versión de tu persona. Dios no ha visto lo maravilloso que podía haber en ti, el potencial que tal vez, ¿no? Si con el tiempo puede salir a la luz, va a hacer de ti alguien especial. No, Dios te ha amado en tu peor estado. Por lo tanto, ¿crees que se va a sorprender ahora de ti? ¿Que va a decir, después de todo lo que yo he hecho por ti, todo este tiempo y todavía estás así? Pero Dios es amante y misericordioso de la forma que solamente el verdadero amor se manifiesta en la palabra de Dios, en la entrega, en la ofrenda, en el sacrificio. ¿Y qué es esa entrega, ofrenda y sacrificio? El tomar ese mal y hacerlo suyo. Aquello que es causa de tu vergüenza, aquello que es causa realmente de tu odio y de tu rechazo de ti mismo, Él lo lleva sobre sí mismo. Toma ese desprecio y rechazo de Dios mismo y echa sobre su espalda, en ese su infinito amor, toda nuestra miseria. Decirme qué amor así vas a encontrar en este mundo. ¿Qué persona a la que puedas estar unido puede tomar tu desprecio, tu rechazo y tus vergüenzas y llevarlo como si fuera suyo? Sobre sí mismo, cargarlo hasta acabar con ello y hacerlo morir en aquella cruz en la que el Señor Jesús sufrió por nuestros pecados. Por lo tanto, ese matrimonio es una señal y símbolo de la relación de Cristo por su iglesia, porque es Cristo el que salva de sus pecados a su pueblo para siempre. ¿Crees esto? La iglesia está llena de contradicciones. Seamos sinceros, honestos. La verdad es que damos pena. Muchas palabras, bonitos deseos, buenas intenciones, pero la realidad es que no somos lo que debiéramos ser. El mundo nos engaña. No te creas que la gente piensa, ah, sí, los hijos de Dios. No, la gente apunta a todas tus contradicciones. Ve todo aquello que le parece opuesto a lo que piensa que corresponde a Dios y su palabra. Estamos sucios, con vestiduras viles e indignas. Pero en esas bodas del Cordero, el Señor ha querido cambiar esa ropa, una ropa digna y de justicia. Esas vestiduras sucias por vestiduras blancas. Y es algo que solamente Él, en su amor incomprensible, hace por nosotros. No es una ficción, una realidad. Es lo que el Señor Jesús hace por nosotros. Cuando pensamos en la justificación, muchos dicen, bueno, esto es una teoría, ¿no? Tú eres lo que eres. Obviamente no puedes ser otra cosa. Pero la locura del Evangelio es que la justicia de otro se hace nuestra justicia. No como una ficción, no como un tecnicismo legal, sino como una realidad. Él nos otorga la realidad de su justicia. Y la justificación sabemos que es distinto a su santificación. La santificación es aquello por lo que vemos lo lejos que estamos de lo que debiera ser. Y ciertamente nos vemos como somos a la luz de Dios. Pero la justificación es la aceptación de Dios, tal y como somos, en Cristo Jesús. No hay otra justicia que te salve de su juicio eterno. Cuando delante de ese su santo tribunal tengamos que presentarnos y arrepentidos de todas nuestras infidelidades, deslealtades y adulterios, solamente el arrepentimiento que va acompañado de esa fe en Cristo Jesús hará que seas aceptado delante de Dios. Por lo tanto, reconoce tu pecado, pero aférrate a esa justicia de Dios en Cristo Jesús. Busca así la restauración y la reconciliación con Él por la sola obra que Él ha permitido, que es la del Señor Jesucristo. Hay unas palabras que han dado a muchos también de confusión. En primera de Corintios, capítulo 6, versos 18 al 20. Dice así, acerca de este pecado, también la palabra de Dios. En primera de Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero acabar por eso con la esperanza que Dios nos da de una nueva realidad en nuestro cuerpo, físicamente. El mundo antiguo despreciaba todo lo que era físico, material. Lo bueno era lo importante, lo espiritual. Y en Corintios vemos que eso lleva a dos efectos contrapuestos, ¿no? Hay algunos que se hacen ascéticos, casi místicos, y abandonan el sexo en un celibato para vivir así, entregados a Dios, sin tener nada que ver con estas pasiones del cuerpo. Pero otros todo lo contrario. Entregan su cuerpo a un desenfreno libertino. Pero ambos son consecuencias de un mismo mal, no reconocer lo que es ese cuerpo que Dios nos ha dado. Y aquí volvemos al principio. Dios nos ha hecho en su creación, y en ese orden de la creación es que ha hecho el sexo. Lo ha creado como parte de su buena voluntad para lo que somos. Por lo tanto, no es algo ajeno a su voluntad. Forma parte realmente del propósito de Dios para nosotros. Lo que nos da es la dimensión de lo que ese cuerpo significa ante la realidad del pecado y ante la obra de Dios y de su Espíritu Santo. Y nos dice que el que comete este pecado sexual en realidad está pecando contra su propio cuerpo. Esto es algo que no lo dice de otros pecados o de otros males, ¿no? De hecho, viene la expresión en muchos idiomas, ¿no?, de abusar de uno mismo o de su propio cuerpo para referirse a veces a pecados sexuales, ¿no? Pero lo que nos está mostrando, ¿no?, es cómo estamos abocados casi a un proceso de autodestrucción. De alguna forma, la persona que da la espalda al Creador, que ignora su manual de instrucciones y quiere usar su cuerpo de acuerdo a su propio antojo, lo que hace es empezar un proceso de destrucción de sí mismo. Y el Señor nos dice que lo que se contrapone a esa destrucción de nuestro cuerpo es la realidad de Dios con su Espíritu, que quiere morar y vivir en nuestro cuerpo. Quiere hacer de este cuerpo un templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el propósito del pecado, del mal de este mundo y de Satanás es destruirnos. Pero el propósito de Dios en Cristo Jesús es restaurarnos. Es no destruir, sino realmente levantar ese templo que Dios hace por medio de su espíritu con nuestro cuerpo. Por lo tanto, la enseñanza cristiana no desprecia nuestro cuerpo. Cuando cuidamos nuestro cuerpo, cuando atendemos a nuestra realidad física, no estamos haciendo algo simplemente natural o de sentido común. Estamos considerando la realidad de que Dios ha querido morar en ese cuerpo como nuestro espíritu. Y nos dice que el que está en nosotros tiene así a Dios. Y no le tenemos nosotros, sino que Él nos tiene a ellos. Nos tiene a nosotros. Fijaos la distinción. Nos hace propiedad Dios suya por el Espíritu Santo. Esta es una de las definiciones más profundas, yo creo, que tiene la palabra de Dios de lo que es una persona cristiana. Un creyente no es alguien que cree ciertas cosas acerca de Dios, alguien que vive de una forma mejor que viven los demás. Un creyente no es alguien simplemente que tiene una relación con Dios, más allá de su conocimiento y su experiencia. Es alguien que ha sido adquirido, comprado, hecho propiedad de Dios por Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. Por eso nuestro texto concluye: habéis sido comprados por un precio. Habéis sido adquiridos de esa forma por la sangre del Señor Jesucristo. Glorificad a Dios no solo con vuestro espíritu, sino con vuestro cuerpo, porque sois de Dios. Por lo tanto, cuando pensamos en nuestra fe, ¿qué es lo que pensamos? ¿Lo que tenemos en la cabeza? ¿Lo que hemos hecho o dejado de hacer? ¿O pensamos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús? Esa es la diferencia, finalmente, que eternamente va a marcar la separación y la división. El Señor solamente dirá a aquellos: bienvenidos, porque son por la sangre del Señor Jesucristo. El juicio lo que hará es poner a la luz quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Y la única forma de poder ser suyo, querida amiga y amigo, es por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es que nos admiramos, alabamos y adoramos lo que Cristo ha hecho. Porque en esa entrega suprema de su sacrificio en el Calvario, el Señor ha querido pagar un precio, comprarnos y hacernos suyo. Quien es así adquirido por la sangre, ni el mundo, ni Satanás podrá tomarle jamás. Y cuando el diablo te lleve a pensar que tú no eres de Dios, que hay demasiado pecado en tu vida, que estás demasiado lejos de Él, como el reformador Lutero, invoca la sangre del Señor Jesucristo. Soy suyo para siempre. Él utilizaba el símbolo del bautismo y una y otra vez al diablo le recordaba la realidad de lo que ese bautismo simboliza. No soy tuyo, sino de Cristo Jesús. Y lo maravilloso es que Él no solamente ha hecho eso por Cristo, dado su Santo Espíritu. Por eso es que la experiencia cristiana es una experiencia espiritual. Si no conoces esa obra del Espíritu de Dios, te invito hoy a recibirla. El Señor Jesús nos dice que su Dios es como un padre, que se complace en darle a sus hijos lo mejor. ¿Qué padre, por muy malo que sea? Y dice Jesús: y vosotros sois malos. No se hacen ilusiones de ellos. Y vosotros, siendo malos padres, cuando tu hijo te pide de comer, no le vas a dar una piedra, no le vas a dar una serpiente, le das pan y le das pescado. Y dice el Señor Jesús: ¿cómo nos dará su mayor regalo? ¿Sabéis cuál es? El Espíritu Santo. Él se complace. Él es un placer el que Dios, por su Espíritu, entre en su vida. Por eso ahora puedes unirte a mí en esta oración y rogar al Señor, si no tienes a Dios y a su Espíritu, que por la obra de Cristo Jesús Él entre en tu vida, que todo lo trastorne, pero que te haga suyo para siempre, suya para la eternidad. Vamos a pedírselo así a Dios. Señor, venimos ante ti, sabiendo que estamos lejos de tu familia, naturalmente, que somos hijos de la ira, despreciados y rechazados, Señor, pero que hemos encontrado ahora este amor incomprensible, incondicional, Señor, de tu sola gracia en Cristo Jesús. Señor, entendemos que no hay una más que una forma, Señor, de poder ser recibidos por ti, que es por medio de la sangre de Cristo Jesús. Señor, queremos aferrarnos a esa cruz y al reconocer nuestras deslealtades, nuestros adulterios, Señor, nuestros engaños, todo, Señor, lo que el pecado ha traído a nuestra vida y a nuestro cuerpo. Queremos buscar la limpieza, Señor, la purificación que hay por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que nos hace tuyos para siempre. Señor, te queremos pedir, Señor, que podamos ir ante tu Hijo, ante el Calvario, Señor, y reconocer que lo que Él ha sufrido ha sido por causa nuestra, que lo que Él ha padecido es nuestro castigo, que el tormento eterno de ese infierno en el cual ha entrado en esa su muerte ha sido por causa nuestra y a nosotros nos correspondía. Señor, ayúdanos a abrazarnos así, a Cristo Jesús y en el poder de su resurrección recibir esa nueva vida, nacer de nuevo, y poder, Señor, de esta forma, vivir como hijos, hijas tuyos. Señor, te queremos suplicar, Señor, por nuestro cuerpo en esta mañana. Un cuerpo, Señor, contra el cual una y otra vez pecamos, Señor. Una y otra vez lo dañamos. Una y otra vez, Señor, vemos que estamos abocados a esa tremenda contradicción por la que aquello que tú has hecho bueno, nosotros lo estropeamos. Señor, te queremos pedir, Señor, que por la obra de Cristo Jesús, tu Santo Espíritu entre nosotros, que tome nuestra vida, que nos haga posesión tuya y que nos cambie y nos transforme. Señor, te rogamos así, que podamos vivir toda nuestra vida, no solamente espiritualmente, sino también físicamente, a la luz de esta realidad, que ya no somos nuestros, sino tuyos. Que nos demos cuenta, Señor, que lo que hacemos es una contradicción con lo que realmente somos ahora, por medio de tu Hijo. Que debemos vivir en la libertad de lo que significa ser Hijo de Dios, ya no esclavizado y dominado por el pecado, sino viviendo, Señor, movido, impulsado y fortalecido por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a huir, Señor, la tentación del pecado sexual y de todo mal, pues, y llévanos, Señor, a tener la seguridad y confianza de que, reconociendo nuestro mal, hay perdón para ti, para nosotros en Cristo Jesús. Te lo pedimos así, en su bendito nombre. Amén. Amén.